Muy buenos días.
Yo sé que usted sí ha visto el vídeo.
Sí, claro que he visto el vídeo. Ya habíamos oído hablar de él. Lo que pasa es que, claro, la verdad es que es más estremecedor verlo en directo que lo que te habían contado de oídas.
Es peluante.
Algunos dirán que es un deepfake, seguro.
Que seguro está generado por inteligencia artificial, que es un vídeo que han manipulado.
Exacto.
Como Koldo, que dice que han hecho su letra.
Correcto, exactamente. A partir de la creación de la inteligencia artificial y, evidentemente, el aumento de las capacidades y de la calidad con la que trabaja, todo va a ser deepfake, todo, aunque sea verdad, será deepfake. Y esa no es mi letra, no la reconozco, aunque varios peritos calígrafos digan que sí, que es la suya. En fin, el vídeo lo que demuestra es el talante democrático del presidente del gobierno, incluso en las filas dentro de su partido. O sea, un intento claro de pucherazo. No tiene otro nombre. Entonces, con esos mimbres, pues tenemos estos textos. Evidentemente, estamos hablando de una persona que ha dicho que puede gobernar sin el Parlamento y estamos hablando de una persona que ha dejado muy claro que no convoca elecciones generales, a pesar de que ha perdido el apoyo mayoritario del conjunto de la sociedad, porque a lo mejor las pierde. Entonces, claro, ante estos estas frases tan elocuentes del señor Sánchez, lo único que podemos decir es, por favor, que llegue pronto las elecciones y que sea el conjunto de la sociedad española el que decida quién tiene que llevar y dirigir los designios de este país.
Pasa que es que después de ver ese vídeo, yo que siempre he intentado mantenerme cerrada mentalmente a aceptar que es posible que en este país no haya garantías del control de los votos, que sea 100% fiable el sistema de recuento, después de ver lo que vi ayer, o que vamos, podemos ver todos los españoles, el señor Sánchez es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Si es capaz de intentar dar un pucherazo en su partido político como lo hizo, este no tiene límite. Es capaz de poner a Correo y a quien se le ponga por delante a hacer alguna trampita, ¿no? Y esa obsesión que tenía con Indra.
Don Diego ha dejado muy claro el perfil del personaje. Es el tipo que mejor nos ha tomado el todo a todos los españoles. Es un hombre que es capaz de decir hoy que no puede pactar con Podemos porque no dormiría por las noches, a meterse en la cama con Pablo Iglesias al día siguiente de las elecciones para ser presidente. Es un tipo que ha dicho que jamás pactaría con el independentismo catalán, al día siguiente pactando y haciendo cesiones claras como la eliminación de cualquier vestigio de la Guardia Civil en Cataluña. Es un tipo que ha dicho que jamás pactaría con EH Bildu, herederos políticos de ETA terrorista, a ceder claramente competencias en prisiones para que los presos etarras con delitos de sangre, es decir, con asesinatos, con centenarios de años de condena, salgan en un tercer grado al día siguiente. Sí, eso es el que llama cambios de opinión y que el resto del conjunto del mundo llama mentiras clamorosas. Con esos mimbres, insisto, con esa tipología, con esa capacidad moral, con esa ética, pues tenemos lo que tenemos. Eso sí, lo importante, por supuesto, lo que se habla toda la semana por parte de los voceros, si uno hace un poco de zapping y mira La Sexta, ve La Uno, porque claro, pues son muy sectarios y solo ven eso, ¿no? Es la prioridad nacional. La prioridad nacional, que les parece a todos un concepto xenófobo, racista. Bueno,
¿sabes lo que pasa? Que todos esos que opinan eso, cuando piensan en lo que es prioridad nacional, en una parte están de acuerdo.
En todo están de acuerdo, don Diego, porque al final, ¿qué significa?
Se les ve que están criticando algo que están diciendo. Pero bueno, si yo soy nacional, a mí que me pongan delante en la cola, pues no está mal.
Se les ve que están diciendo, oye,
esto será muy xenófobo, muy anticonstitucional, pero a mí no me disgusta del todo, pero no lo puedo decir.
Don Diego, ¿qué diferencia hay entre la prioridad nacional y lo que dice Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya y el PNV sobre los nacionales de sus respectivas comunidades autónomas que ellos denominan países? Bueno, ellos y el señor Pedro Sánchez
en el Congreso. En el Congreso, sí. Tremendo.
En el Congreso, sí, sí. En sede de control del Congreso yo he dicho que Cataluña es un país, que el País Vasco es un país y que, por lo tanto, pues eso, es un país al mismo nivel de España.
Pasa que hay que definir bien qué es una nación, qué es un país, qué es un Estado, qué es una patria.
Eso requiere de, evidentemente, un poco de capacidad de raciocinio, requiere de un esfuerzo intelectual que hoy en estos tiempos, nadie quiere llevar a cabo, porque no interesa.
Y es más complicado y hay que mojarse, ¿no? Que es cada cosa, ¿no? Que es cada cosa para ponerle el nombre adecuado a cada cosa.
Y es triste porque está definido hace mucho tiempo. O sea, la ciencia política definió claramente lo que es una nación, lo que es un Estado, lo que es una competencia. Todo eso está más que definido. Muy definido. Hay teóricos hasta al respecto. Gente como Huntington, por ejemplo, etcétera, etcétera. Me refiero que esto está más que definido. Lo que pasa es que la tergiversación, la utilización, básicamente el argumentario cutre cutre, pueril de los partidos políticos, de todos, ¿eh? Y en esto no voy a excluir a los demás, también meto a los demás, aparte del presupuesto del Partido Socialista. Pues eso, nos lleva a que estemos en esta estupidez de definir ahora lo que es un país, lo que es una nación, lo que es un Estado. Sí, está definido, pero vamos, desde hace muchísimos años, desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que, bueno, insisto, cuando el interés político personal de una sola, en este caso de un solo individuo, prima sobre el conjunto de la sociedad, pues estamos en lo que estamos. Estamos en los que, en el sede de la soberanía nacional, del conjunto del Estado, el presidente del gobierno, de todos los españoles, a pesar de que le pesen algunos, dice que Cataluña es un país y se queda tan tranquilo. Y se queda tan tranquilo. Entonces, cuando meten el foco en lo de la prioridad nacional, ¿a qué se refieren con que es un racista y xenófobos? A que lo que hace Cataluña, es que más que Cataluña, perdón, los partidos independentistas catalanes y los partidos independentistas vascos, eso no es prioridad nacional de los suyos, pero nos parece bien. Es decir, que los ciudadanos de Cataluña reciban, por el chantaje que tienen cogido al Partido Socialista del señor Pedro Sánchez, más dinero por ciudadano para servicios públicos, y que los ciudadanos del PNV, que ya detentan un elemento, vamos a decir, supremacista de sus orígenes, pero es que además ellos ya directamente manejan todos los impuestos generados en el País Vasco, tengan mejores servicios públicos porque tienen mejor financiación que los ciudadanos del resto del conjunto del país, entre los que está Canarias, nos parezca bien, pero cuando alguien dice prioridad nacional, que viene así básicamente, lo nacional primero, oye, a lo mejor algunos pretenden que lo mejor sea los de fuera mejor antes, pero mire, eso no lo hace en ningún país del mundo, ¿eh? Ningún país del mundo piensa mejor los de fuera que los nuestros. Porque más allá de todas las interpretaciones torticeras, que lo que están intentando evidentemente es poner al PP en una situación de ustedes están pactando con los racistas y los xenófobos, la realidad es que los que pactan con racistas y xenófobos y están en el poder gracias a los racistas y xenófobos es el Partido Socialista, que pacta con el PNV, que tiene desde su ideario ya un racismo y una xenofobia. Hay que recordar lo del famoso RH, el RH vasco.
Es que esas cosas a mí me sorprenden, cómo se construye el relato de que esos partidos independentistas, que son en casos racistas de ultraderecha como es Junts, el RH negativo positivo del vasco de aborigen de rango abolengo, todas esas cosas son progresistas.
Sí, sí, y lo peor es que el votante tradicional del Partido Socialista lo compra.
Es que no lo entiendo. Es que no lo puedo entender.
Bueno, porque lo importante para el votante tradicional del Partido Socialista es que no llegue el PP al poder. Igual que para el votante tradicional del Partido Popular, lo importante es que no llegue el Partido Socialista.
Que el PP es más moderado que el PNV, es más moderado que Junts, y no hablemos de Alianza Catalana. Partido
moderadísimos. Son partidos muy moderados, don Diego. Partidos muy moderados. Pero toda la semana se ha ceñido en prioridad nacional. Cuando yo escucho básicamente, prioridad nacional, para empezar, sí, se parece al famoso eslogan que tuvo Le Pen, tal, sí, 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 por supuesto. ¿Y qué implica la prioridad nacional? Cuando lo que están diciendo los dos presidentes que han firmado el pacto con Vox, el señor de Aragón y la señora Guardiola de Extremadura, han dejado muy claro que se va a cumplir la ley, por supuesto. Por cierto, ¿en qué país estamos en el que tiene que salir un presidente de comunidad autónoma a decir que es que se va a cumplir la ley?
Es que tremendo.
Lo
comenté ayer, digo, esto es increíble, decir que...
Faltaría más.
A los soldados el valor se les supone, ¿no? Pues a un presidente de una comunidad autónoma se supone que no viene a incumplir la ley, viene a cumplir la ley.
Bueno, don Diego, le recuerdo que tenemos un gobierno que incumple la Constitución de manera sistemática desde el principio de esta legislatura. Diferentes cosas, pero vamos a irnos a una puntual, que es la más importante. No ha presentado el presupuesto general del Estado, que es una obligación constitucional del gobierno. Entonces, yo entiendo que en este país, en la situación en la que estamos, hay que dejar claro que se va a cumplir la ley. Algo increíble. O sea, ¿usted se imagina que un ciudadano diga, no se preocupe, voy a cumplir la ley? Hombre, claro, porque si usted no la cumple, usted va al truyo. Usted, si comete un delito que ya está tipificado penalmente con privación de libertad, usted va a la cárcel. Y si no, sanción civil, multa. Es alucinante que salga el presidente de dos comunidades, la señora Guardiola y el señor Alcón, diciendo, no, se va a cumplir la ley, evidentemente. Claro, entiendo que es debido, lógicamente, a los tiempos en los que vivimos. Pues, a partir de aquí, ¿qué significa prioridad nacional? ¿Que hay que demostrar el arraigo? Yo estoy de acuerdo. Pero creo que cualquier persona con sentido común debería estarlo.
Aquí hubo una.
¿Qué vamos a dar?
Aquí una ley canaria que.
¿A personas que acaban de llegar?
No, pues además no tenemos que asustar, que ya hay legislación. Aquí en Canarias hace menos de un mes se cambió la manera de adjudicar viviendas sociales de un sistema aleatorio de sorteo por un sistema de arraigo.
Que tiene sentido, ¿no? Parece sí, que las personas que vienen realmente a trabajar, a contribuir, a crear una sociedad mejor, a buscarse una vida mejor y llevan un tiempo contribuyendo a esta sociedad, tienen derecho a percibir esas ayudas en el mismo escalafón que el resto de los nacionales. Parece que tiene sentido. No sé. A lo mejor es que el sentido común ya directamente ha desaparecido, que parece que es lo que ha pasado.
La verdad.
Pero bueno,
que sí.
Como lo importante es hablar de esto y no de lo que está haciendo los chorizos del Partido Socialista, los pucherazos del Partido Socialista, ni nada de lo que está viendo, tienen el gobierno completo acorralado. Pero aquí siguen. Aquí siguen. Y siguen, insisto, con la connivencia y el complot y el acuerdo de los votantes tradicionales del Partido Socialista, que ven que lo único importante es que el Partido Popular no llegue nunca al poder. Por cierto, insisto, no estaré yo quien diga que el Partido Popular es el partido que me anima, que no lo hace. Pero en democracia, la alternancia es muy sana. Es muy sana porque se generan ciertas inercias, y lo estamos viendo, y estamos viendo ahora por los vídeos, los audios que ha grabado Koldo y otros tantos, que esto era básicamente una casa de latrocinio puro y duro. Se dedicaban a darnos palos, a robar a todos los españoles. Los que van de progresistas, lo que estaban haciendo era robar, detraer de los recursos públicos para servicios públicos, dinero para beneficiarse. Ahora que estamos escuchando que el señor Bárcenas ha salido, un tipo que tenía 48 millones de euros en cuentas en Suiza, nos parece que es para tirarnos de los pelos. A mí me lo parece también, que es una vergüenza que lo hiciera. Y de hecho estuvo en la cárcel. Pero bueno, ¿qué pasa? Que lo que hacen los demás nos parece muy mal, pero lo que hacen los nuestros es maravilloso. ¿Ese es de verdad el nivel que tenemos en esta sociedad? ¿Eso es lo que de verdad queremos para el conjunto de la sociedad? Gente aborregada, que en función de la ideología, si son del Barça o son del Madrid, les valga todo, penaltis injustos, árbitros comprados. ¿Esto es lo que queremos para la sociedad, de verdad? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos y para nuestros mayores? Es una pena. Pero es en el mundo que vivimos a día de hoy.
La verdad es que sí. Bueno, ¿y qué te parece la idea de Jéssica de León, consejera de Turismo del Gobierno Autónomo, de aplicar aquí en Canarias la teoría del esponjamiento, que tan buen resultado está dando en Baleares?
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer la señora Jéssica de León es pensarse las cosas un poco más y extrapolar medidas de otras regiones a Canarias. Hay que ser muy cuidadoso. De momento tiene un problema con la vivienda vacacional. Siguen todavía sin solucionarlo. Que es un problema que se ha enquistado. No viene, la verdad es que le ha tocado vivirlo a ella ahora, pero no viene desde hace poco. O sea, es una medida, son elementos que tiene que solucionar y que desde luego en Román Paladino le ha tocado bailar con la más fea. Porque al final no nos engañemos. En esta comunidad autónoma se vive solo del turismo. No hay industria, el sector primario es prácticamente insignificante a nivel de PIB y se vive solo del turismo. Y el turismo, evidentemente, a día de hoy y en el conjunto del mundo, pues ha cambiado. Ya todo el mundo no tiene la idea de irse a un hotel, 5 estrellas, maravilloso como los que tenemos, o de otras categorías inferiores que también son maravillosos. Tienen idea también de el famoso B&B, la vivienda vacacional, y siguen sin dar solución. Y es un problema que se va a encristar. Entonces, utilizar soluciones de otras comunidades que no han demostrado tampoco una eficiencia y una eficacia importante a Canarias, con las particularidades y la idiosincrasia de Canarias, hay que hacerlo con mucho cuidado.
Pues, don Saúl, ¿qué le digo? Que la semana que viene más. Que esta semana ya.
Lo que no sabemos es si mejor, don Diego, porque la verdad es que se nos está poniendo todo muy bonito. Entre esto, la guerra internacional, a mí me preocupa, sobre todo hablando de turismo, y esto es algo que la señora de León debía estar con ojo visor, el aumento de los costes del queroseno y del coste de los combustibles de los aviones, para que lo entendan todos los oyentes. Es decir, se van a incrementar los costes de volar a cualquier parte del mundo, pero es que en Canarias, como todo el mundo sabemos, los turistas y nosotros nos movemos exclusivamente por avión. Con lo cual, un aumento de los costes de los combustibles a nivel internacional supone un aumento de los costes de los billetes y, evidentemente, los que estamos bonificados, porque somos residentes canarios, lo notaremos menos, pero el turista internacional y nacional que tiene que pagar el cobre global del billete va a sentir. Y eso puede ser un problema para el turismo, evidentemente.